¿Quién es? Bueno, buenas tardes. Comenzamos la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior con el orden del día y antes de comenzar, preguntar por las sustituciones de los distintos grupos parlamentarios, por el grupo de... por el grupo de Coalición Canaria, Nacionalista Canario. ¿Tiene sustituciones? Bueno, ya ha llegado la Gomera. ¿Grupo Mixto? No. ¿Grupo Agrupación Socialista Gomera? ¿Grupo Si Podemos Canarias? No. ¿Grupo Nueva Canaria? ¿En Grupo Popular? No. ¿Grupo Nacionalista Canario?
Ya le he comunicado a la letrada que Socorro Beato Castellano sustituye a don Pablo Rodríguez Valido.
Muy bien. Y, por último, el Grupo Socialista Canario.
Sí, gracias, señor presidente. Omar López sustituye a Carmen Ventura Rodríguez.
Muy bien, muchas gracias. Vistas las sustituciones, pues comenzamos con el primer punto del orden del día, que son las consultas e iniciativas legislativas europeas. Para dar razón de ellas, tiene la palabra el secretario de la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior, don Ricardo Fernández de la Puente.
Gracias, presidente. Paso a leer los enunciados de las distintas consultas que se han tratado en la Comisión de Subsidiariedad y que todos ustedes conocen y tienen disposición. Si hubiese alguna puntualización a lo que hacer, pues les ruego que lo digan. Primer punto, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica la Directiva 2003/87 en lo que respecta a la contribución a la aviación al objeto de la Unión de reducir las emisiones en el conjunto de la economía y a la adecuada aplicación de una medida de mercado mundial. Punto 2, sobre la propuesta en la que se establece un mecanismo de ajuste en frontera por carbono. COM 2021, toma de conocimiento del informe de la ponencia. Punto 3, sobre la propuesta por la que se reestructura el régimen de la Unión de imposición de los productos energéticos y de la electricidad. Punto 4, sobre la propuesta relativa a la eficiencia energética. Punto 5, sobre la propuesta relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos y por el que se deroga la Directiva 2014/94. Punto 6, sobre la propuesta por la que se modifica la Directiva 2003/87 en la que se refiere a la notificación de compensación con respecto a una medida de mercado mundial para operadores de aeronaves establecidos por la Unión. Punto 7, sobre propuesta relativa al uso de combustibles renovables y combustibles hipocarbónicos en el transporte marítimo y por lo que se modifica la Directiva 2009/16. Punto 8, sobre propuesta por la que se modifica la Directiva de la Unión Europea 2018/2001 y el Reglamento 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 98/70 en lo que respecta a la promoción de la energía procedente de fuentes renovables y se deroga la Directiva de la Unión Europea 2015/652. Punto 9, sobre propuesta por la que se modifica la decisión de la Unión Europea 2015/1814 en lo relativo a la cantidad de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero que debe incorporarse a la reserva de estabilidad en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea hasta 2030. Punto 10, sobre propuesta por la que se modifica el Reglamento de la Unión Europea 2018/842 sobre reducciones anuales vinculadas de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros entre 2021 y 2030. Y el punto número 11, sobre propuesta por la que se establece un fondo social para el clima. De estos todos tienen los informes y es para toma en conocimiento. Gracias, presidente.
Muchas gracias. visto ya, pues se dará traslado al órgano y a la Cámara correspondiente una vez tomada a razón por esta comisión. Continuamos con el orden del día, con la comparecencia en comisión del señor viceconsejero de Acción Exterior sobre la situación del reparto de recursos económicos del Gobierno de Canarias en los últimos años en Venezuela y Cuba. La petición es del Grupo Parlamentario Popular, y antes de dar la palabra al Grupo Parlamentario Popular, nada, darle la bienvenida de nuevo, señor viceconsejero. Y tiene la palabra el señor García Casaña por un tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, presidente. Bueno, antes que nada, pues agradecer la presencia, pues a petición del Grupo Popular, del señor viceconsejero de Acción Exterior, don Juan Rafael Zamora, al que le trasladamos pues todo nuestro afecto y bueno, simplemente queremos agradecer que esté pues aquí hoy en esta comisión pues para explicarnos, para exponernos y hacer una radiografía de la situación que viven los canarios pues y las colonias pues en Cuba y Venezuela, ¿no? Como todos conocemos, pues el Gobierno de Canarias destina importantes partidas económicas que salen de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para ayudar a los canarios residentes en estos países y ayudarles pues a afrontar esa delicada situación social, económica, sanitaria, etcétera, que se vive y que repercute de forma muy directa sobre su forma de vida, ¿no? Hablamos de países donde cuestiones tan básicas como la comida, ya no hablemos de sanidad o de educación, entre otras tantas, no abundan. Y muchos de ellos, gracias a estas aportaciones que hace el Gobierno de Canarias, que hacemos todos pues con nuestros impuestos, pues pueden incluso hasta comer, en el caso de los mayores, pues de vez en cuando una ración digna en esas últimas etapas de su vida, ¿no? Hablamos que el Gobierno de Canarias pues participa con ayudas a diferentes asociaciones, como la Asociación Leonor Pérez Cabrera o incluso esa Fundación España Salud. Hablamos de esa ayuda extraordinaria a los hijos de canarios residentes en Cuba mayores de 80 años. Hablamos de la ayuda para la financiación del seguro médico colectivo en Venezuela, que afecta pues a colectivos entre 18 y 65 años. Hablamos también de gastos de funcionamiento de diferentes centros de día, gastos de funcionamiento de consultorios médicos, asistencia domiciliaria y dependencia en el exterior para muchos mayores que están también encamados. Hablamos también incluso partidas destinadas a la formación complementaria para esos canarios residentes en el exterior, apoyo al sostenimiento de las entidades canarias en el exterior, medicamentos también en el exterior, atención sociosanitaria o incluso el programa como el de Huella de España en Cuba, entre otros tantos, ¿no? En definitiva, millones de euros en los últimos años para atender las necesidades más perentorias y necesarias de aquellos que se marcharon y que no volvieron, o de sus descendientes que hoy todavía mantienen vivo el legado de Canarias en estos países, ¿no? Me gustaría pues hacerle algunas preguntas como responsable pues último del área, a efectos de que pues podamos conocer en esta comisión parlamentaria cómo es el proceso pues de justificación de esos importes que se envían para cubrir esas necesidades, quiénes son los que se encargan por parte del Gobierno de Canarias de hacer esas auditorías, si se hacen, y quién certifica pues que ese dinero que se gastó y que se gastó lo que está previsto. Saber si alguien va allí, saber si realmente cómo se verifica que efectivamente nuestros canarios allí están llegando los recursos que se les manda desde el Gobierno de Canarias, ¿no? Por ejemplo, a la Fundación Leonor Pérez Cabrera, en Cuba, se han enviado, y le digo, los últimos años, entre unos 15 y 20 mil euros anuales, una cantidad pues importante, teniendo en cuenta pues el cambio de moneda. Hablamos también de la Fundación España Salud, que se destinan entre 600 y 700 mil euros al año. Bueno, pues nos gustaría conocer pues quién certifica ese dinero, que garantice que efectivamente pues se usa pues para el disfrute de los canarios, para el destino que se le da, ¿no? Por ejemplo, pues el dinero que se envía para el mantenimiento de centros y entidades canarias en el exterior, pues cómo se gestiona, quién lo gestiona y si efectivamente pues tenemos constancia de que ese dinero pues es empleado, por ejemplo, en rehabilitar esos inmuebles que para que se destina, ¿no? En definitiva, ¿cómo controla el Gobierno de Canarias que ese dinero entregado a estas asociaciones está gestionado por canarios, como así pues establecen muchos de los estatutos que tienen esas asociaciones, donde deben ser canarios o descendientes los que formen parte de las juntas directivas y que por tanto son los que gestionan ese dinero y que no son pues a lo mejor pues otro tipo de nacionalidades o personas del país que a lo mejor pues no tienen ese arraigo, ¿no? Por tanto, sí me gustaría saber si conocemos las directivas, por ejemplo, de esas asociaciones, si somos partícipes en esos procesos de renovación de esas juntas directivas y que cómo comprueba el Gobierno de Canarias que se cumplen esos requisitos. No sé si tienen, si han realizado o tienen pensado, pues el Gobierno de Canarias realizar algún tipo de auditoría contable y presencial de esos recursos que se envían, por ejemplo, a sociedades canarias en Cuba y Venezuela, ¿no? Estas preguntas pues van referidas también pues debido pues a algunas fotos que nos hacen llegar usuarios de esas instalaciones, por ejemplo, de la Casa Canaria en Cuba, donde pues a pesar de que vemos cómo el Gobierno de Canarias envía constantemente recursos económicos para su mantenimiento, pues no concuerdan pues las imágenes del estado de estas sedes con el dinero que se envía todos los años, y simplemente sé que en estos últimos tiempos pues ha sido complicado poder desplazarse y hacer, pero bueno, si nos gustaría desde su perspectiva pues saber un poco cómo se hace este tipo de cuestiones. Muchas gracias.
Ahora la palabra para contestar al Grupo Parlamentario Popular, el viceconsejero, por un tiempo de 10 minutos.
Muy buenas tardes, presidente. Buenas tardes, señorías, señor diputado. Si le parece, expondré a continuación la situación del reparto de las ayudas y subvenciones concedidas con cargo a los presupuestos de esta Viceconsejería de Acción Exterior del Gobierno de Canarias durante los últimos años a Venezuela y a Cuba. Y posteriormente, si me lo permite, le responderé a las preguntas de carácter concreto que me ha expuesto en su intervención. Pero primero me gustaría hacer una radiografía un poco más exhaustiva de cuál es la situación en Venezuela y en Cuba. Y lo haré atendiendo pues a las últimas 4 anualidades y diferenciándolas en los distintos programas o líneas de actuación que tiene el Gobierno de Canarias para los emigrantes en el exterior. La primera línea de ayuda es el apoyo al sostenimiento de las entidades canarias en el exterior, que es una subvención para colaborar con los gastos generales de funcionamiento de las entidades canarias. Se concede previa tramitación de una convocatoria pública tras la aplicación de los criterios de valoración y baremación previstos en las mismas. La convocatoria correspondiente al presente año fue resuelta mediante resolución de este centro directivo publicada en el Boletín Oficial de Canarias número 132 de fecha 29 de junio de este año por importe de 150.000 euros y va dirigida a todas las entidades canarias en el exterior. De este importe, unos 90.081,03 euros corresponden a entidades situadas en el territorio venezolano. Por otro lado, la Asociación Leonor Pérez Cabrera, con sede en La Habana, tiene consignada una subvención nominada en los presupuestos de esta viceconsejería por importe de 20.000 euros, que este año no ha podido tramitarse y concederse aún por cuanto están pendientes de sendos reintegros parciales de una subvención concedida para obras de reparación, ampliación y mantenimiento y centros de día del año pasado. Con respecto al histórico concedido en otras anualidades para esta línea de actuación, decir que en Venezuela para el ejercicio 2020 se concedió una subvención por importe de 59.455,35 euros, en el 2019 60.679 y en el 2018 51.946. Esta aplicación presupuestaria ha sufrido un incremento desde el 2018 al 2021 del 66,66%. En Cuba se ha mantenido la partida de 15.000 euros desde el año 2018 hasta el año 2021, en el que se ha incrementado a 20.000 euros, suponiendo esto un incremento del 33,33%. La segunda línea de actuación es la obra RAM, y a través de esta línea de actuación lo que se intenta es contribuir a los gastos en los que incurren las entidades canarias en el exterior que pretenden efectuar obras de reparación, de ampliación o mejora de sus inmuebles donde tienen fijadas sus sedes, o bien necesitan adquirir equipamiento. En este año 2021 la partida está dotada con 100.000 euros, tramitándose para Venezuela un total de 13 subvenciones por un importe total de 44.419,70 euros. No se ha podido tramitar la subvención de obras RAM para Cuba por cuanto se encuentra pendiente de justificar, como dije ya con anterioridad. Esta partida está dotada desde el año 2018 con 70.000 euros y ha sido incrementada en el año 21 con un porcentaje del 42,86% hasta los 100.000 euros. La línea 3, asistencia domiciliaria y dependencia en el exterior, se han concedido 6 subvenciones a igual número de entidades canarias en el exterior situadas en territorio venezolano por un importe de 51.473,69 euros para financiar la prestación del servicio de asistencia domiciliaria y dependencia a personas canarias que necesitan del concurso de otras personas en su vida cotidiana, para llevar a cabo sus actividades básicas y que no disponen de medios económicos para financiar este servicio. La partida presupuestaria para el año 2021 ha ascendido a un total de 150.000 euros, no experimentando variación desde el año 2019. La línea 4, asistencia sanitaria para mayores de 65 años nacidos en Canarias y tarjetas de alimentos y medicamentos en el exterior, es una línea de ayuda exclusiva para Venezuela. En el ejercicio 21 se ha presupuestado 250.000 euros para medicamentos para dar cobertura a 2.240 tarjetas y 700.000 euros para alimentos para dar cobertura a 3.365 tarjetas de alimentos. De igual manera, se ha presupuestado 1 millón de euros para el convenio de asistencia sanitaria para canarios mayores de 65 años residentes en Venezuela y poder aumentar esa cobertura hasta los 1.570. Dicha línea de ayuda se realiza a través de convocatoria pública por primera vez en el caso de las tarjetas de alimentos y medicamentos, conforme a la resolución de fecha 19 de enero del 2021. En el Boletín Oficial de Canarias número 140 del 9 de julio se publica la resolución parcial de los beneficiarios de la FES, resultando acreedores de tal beneficio 1.311 canarios mayores de 65 años. Con respecto a las tarjetas de alimentos y medicamentos, se publica en el Boletín Oficial de Canarias número 166 del 12 de agosto la resolución por la que resultan beneficiarios de tarjetas de alimentos 3.365 personas y 1.574 beneficiarios de tarjetas de medicamentos. En cuanto a medicamentos se refiere, esta línea ha sufrido un incremento para el año 2021 del 25% respecto al año 2020, pasando de 200.000 a 250.000. En el 2018 no existía como tal línea, sino que estaba englobada en el presupuesto de Atención Sociosanitaria 2, y para el año 2019 el presupuesto fue de 200.000 euros. La partida correspondiente a alimentos ha sufrido para el año 2021, con respecto al 20, un incremento del 16,67%, pasando de 600.000 a 700.000. En el año 19 fueron 600.000 euros y en el 18, 300.000. La línea número 5, centros de acogida, es una línea para intervenir o favorecer los gastos de funcionamiento de dicho centro y se ha procedido en Venezuela a la concesión de 3 subvenciones por un importe de 85.064 euros en el año 2021 para financiar parte de los gastos de sostenimiento de los distintos centros de acogida. Con ello se contribuye a hacer frente a los gastos derivados de la atención a los canarios que residen en el exterior de tercera edad y que se encuentran internados en dicho centro. Los beneficiarios de estas subvenciones han sido la Fundación Canaria Nuestra Señora de las Nieves, la Fundación Canaria Nuestra Señora de los Reyes y la Asociación Civil San Vicente de Paúl. La partida presupuestaria ha sido de unos 170.000 euros y no ha variado desde el año 2018. La línea 6, atención sociosanitaria a canarios en el exterior y ayuda extraordinaria a hijos de canarios residentes en Cuba mayores de 80 años, es una línea de actuación que implica la concesión de ayudas económicas directas para financiar principalmente intervenciones quirúrgicas fundamentales y tratamientos de carácter vital a los canarios y descendientes residentes en el exterior que por su situación de gravedad y precariedad económica tienen justificada la necesidad de estas ayudas. El costo de la intervención o tratamientos que necesitan siempre que sobrepase la cantidad límite fijada por beneficiario y año de la Fundación España Salud. Dado que se trata de subvenciones que se conceden de forma directa para su otorgamiento, las solicitudes han de cumplir una serie de requisitos, además de venir avaladas por un informe socioeconómico, por un informe médico y, en el caso de intervenciones quirúrgicas, por al menos 2 presupuestos de centros hospitalarios diferentes. Existe una partida presupuestaria genérica para todos los países de 165.000 euros para el año 2021 y una específica para Cuba de 15.000 euros para los canarios e hijos mayores de 80 años. En el año 2021 y hasta la fecha se han concedido un número de ayudas específicas, a falta de tramitar muchas que están presentadas recientemente, para Venezuela de 32 y para Cuba de 148 ayudas específicas. La línea número 7, funcionamiento de centros de día. Para este año 2021, la partida presupuestaria es de 150.000 euros, habiéndose concedido un total de 68.005 euros a 5 entidades canarias, y a Cuba no se ha podido conceder por estar pendiente del reintegro de la que ya le hablé con anterioridad. En el año 2019 se concedieron a 5 entidades de Venezuela 60.000 euros, a Cuba 19.000, en el 20 a 5 entidades en Venezuela 64.500 y a Cuba 20.000. Esta partida está dotada en el 2019 con 140.000 euros e incrementada en el 21 respecto al 2020 en un 7,14%, pasando de 140 a 150.000 euros. La línea número 8 de consultorios médicos, se trata de una línea de ayuda para sufragar los gastos de funcionamiento de los consultorios médicos de que dispone alguna entidad en su sede. En el año 21 se han concedido 63.898 euros a 6 entidades venezolanas. En el 20 se concedieron 55.950 a 8 entidades venezolanas y esta línea de subvención está dotada en el 19 con 125.000 euros y no ha sufrido variación en su importe hasta la actualidad. Cuba no tiene consultorios médicos. Y por último, la línea 9, equipamiento de centros de día y consultorios médicos, es una línea de ayuda que sufraga los gastos de equipamiento y obras de mejoras e instalación de centros de día y consultorios médicos. Para el año 21 el presupuesto se ha incrementado en un 16%, pasando de 125.000 a 145.000 euros. En el año 2020 el incremento fue de 108,33% respecto al 2019, pasando de un presupuesto de 60.000 euros a 125.000. En este año se financiaron 8 consultorios en Venezuela por un importe total de 54.950 euros. En el año 19 el presupuesto fue de 60 y una financiación de 55.774,67 euros y en el año 2018 el presupuesto fue de 60.000 euros y una financiación de 57.242,26 euros, en ambos casos para Venezuela, como decía anteriormente, por carecer las entidades cubanas de consultorios médicos. He hecho una radiografía bastante rápido, pero el tiempo es el que es, de cuál es la situación del reparto de las distintas líneas de ayuda para Venezuela y Cuba.
Muchas gracias, señor viceconsejero. Ahora por el turno de los grupos no solicitantes de la comparecencia, comenzando por el grupo mixto, por un tiempo de 3 minutos, cede la palabra al señor Fernández de la Puente.
Gracias, presidente. Buenos días, señor viceconsejero. La Dirección General de Migración del Gobierno de Canarias, a través de resoluciones de la viceconsejería, concedía en fecha reciente ayudas a un grupo de canarios y descendientes de canarios emigrantes en Cuba y en Venezuela en situación de necesidad por un importe de 5.903 euros. Esta actuación se enmarcaba dentro del Programa de Atención Sociosanitaria 2 a los canarios en el exterior, cuyo objetivo es paliar la situación de precariedad sanitaria y socioeconómica en la que se encuentran los emigrantes canarios y sus descendientes. En el caso de los beneficiarios en Venezuela, han solicitado estas ayudas al no poder hacer frente fundamentalmente a sus necesidades de carácter sociosanitario, ya sea para intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos. En el caso de Cuba, se trata en su mayoría de personas de avanzada edad con serios problemas de salud. Estas ayudas, en cuantía variable, tienen un carácter excepcional por razones humanitarias de urgente necesidad y su concesión entendemos que está justificada por la propia situación de cada uno de ellos. El Gobierno de Canarias, por otro lado, anunciaba en el pasado mes de septiembre que se incrementarían las ayudas para los canarios que residen en el exterior en el año 2022. Por tanto, le pregunto, prácticamente a una semana de que sean presentados estos presupuestos, si podría confirmarme este punto y que habrá un incremento de los presupuestos para los canarios del exterior para el próximo ejercicio presupuestario. Igualmente, aunque las ayudas son para todos los canarios que viven en el exterior, muchas de estas líneas que usted ha contado son específicas para Venezuela, ya que el mayor número es donde reside el mayor número de isleños. Desglosando las partidas, vemos que sobre todo se refieren a temas de alimentos y de medicina, y son esas tarjetas que usted ha comentado, recargables, que se pueden utilizar únicamente tanto en comida como en fármacos. El número de tarjetas, usted también lo ha mencionado en su primera intervención, estaríamos hablando de unas 3.365 en el caso de los alimentos, que se recargan cada mes, y 1.311 de medicamentos con recarga cada 2 meses. Los alimentos reciben mensualmente 16,17 euros, mientras que los gastos farmacéuticos farmacéutico son de 17,17 euros de manera bimestral. La situación de Cuba es también muy, muy complicada, sobre todo debido a la inflación que tiene ese país y los daños colaterales que implica a la hora de convertir los dineros que se manda. Esto ha provocado la escasez de divisas que circulan en Cuba, sufriendo los canarios residentes en este país una doble pérdida del valor de las ayudas. Por un lado, desde el punto de vista de los presupuestos, al solicitar las ayudas, y por otro, en una segunda, a la hora de convertir sus dineros en los euros, perdón, en la moneda local, la elevadísima inflación hacen que estas ayudas sean escasas. Señor viceconsejero, y voy terminando, permítame decirle que, aun poniendo en valor todas estas ayudas que se prestan a nuestros paisanos en tierras extrañas, sí habría que tener muy presente que no es solamente nuestra obligación moral atenderles, sino ellos también el de recibir esta ayuda por parte de todos los canarios, y que las cuantías, aun siendo importantes en algunas de ellas, permítanme también decirles que algunas otras son irrisorias. Y que no solamente las entidades en Venezuela o en Cuba, sino también hay otras comunidades, como puede ser Argentina o Uruguay, que también están esperando de las ayudas que el gobierno canario pueda prestar a los isleños. Desde Ciudadanos le pedimos, usted lo ha manifestado en su intervención, le pedimos que esas trabas burocráticas que hacen a veces que las ayudas no lleguen, en la medida que sí estamos hablando de dineros públicos, pero que sean lo más ágiles posible para que lleguen a los beneficiarios que lo están demandando. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Fernández de la Puente. Por el Grupo Agrupación Socialista Gomera, tiene la palabra el señor Ramos Chinea.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señoría. Muy buenas tardes, señor Zamora. Le agradecemos que comparezca hoy aquí, pues, para hablarnos de la situación y de los recursos económicos que destina el Gobierno de Canarias tanto a Venezuela y a Cuba a petición del Grupo Popular. Todos conocemos la situación que se está viviendo en Venezuela, una situación que está viviendo, pues, un drama humanitario y que incluso se ha agravado con esta pandemia, con la COVID-19, que ha hecho que todo sea todavía, pues, aún mucho más complicado, y por tanto de ahí esa necesidad, este impulso que está dando el Gobierno de Canarias con esas ayudas. Y si hablamos de los canarios cubanos, pues la situación tampoco es que sea mucho mejor. Pensábamos que después de los Castro, pues Cuba iba a tener una transición hacia la democracia, pero hemos visto las noticias recientes de cómo el pueblo se lanzaba a la calle pidiendo esa democracia y las represalias que sucedían. De ahí que estemos ahí también creo que es relevante y muy importante. Nos relataba usted la gran cantidad de medios económicos que se destinan o las diferentes partidas. Algunas parecen que no sean muy cuantiosas, pero cuando hablamos de un drama humanitario que se está viviendo en estos lugares, cualquier euro, cualquier céntimo es vital. A mí me gustaría saber si estas ayudas están siendo efectivas, y me refiero si están siendo efectivas porque cuando hablamos de, pues, ayudas para comida o ayuda incluso para medicamentos, hablamos que a lo mejor incluso esos productos escasean en el propio país, de ahí ese inconveniente que tienen el acceso a ello. De hecho, conozco situaciones de personas con avanzada edad, con enfermedades crónicas, que por no poder conseguir ese medicamento han visto interrumpido ese tratamiento que debían seguir, muchas veces vital, porque están enfermos de cáncer, y carecer de estos medicamentos pues obviamente es fatal para su vida. A mí me gustaría preguntarle también, o más bien me gustaría hacerle un ruego, y es si pudiese hacer extensible, pues, desde Acción Exterior, trasladar al Gobierno del Estado, pues, las continuas quejas de familiares de estos canarios en el extranjero, porque a veces esos medicamentos o incluso ayudas que llegan a sus familiares no llegan o no llegan de la forma que debería ser, y todo, pues, a lo mejor por esos requisitos que a veces son inasumibles y que se ha centralizado el envío de ayuda humanitaria, lo que lastra y dificulta esta situación. Simplemente, pues, agradecerle su exposición. Han sido muchísimos los datos y quedamos a expensas de su segunda intervención a ver si nos puede aclarar algunas de las cuestiones que le he mencionado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Y ahora, por el Grupo Sí Podemos Canarias, Tiene por 3 minutos la palabra el señor Marrero.
Buenos días, señorías. Buenos días, señor viceconsejero. Los ciclos económicos en las islas y en lugares como Venezuela o Cuba se demuestran como una realidad palpable a lo largo de la historia. Canarias fue históricamente un pueblo de emigrantes que iban hacia la rica Venezuela o hacia Cuba a finales del 19 o principios del 20. Mi abuelo materno estuvo 3 veces por Cuba y no hay familia canaria en la que no haya en la cercanía alguna persona que haya emigrado a América en general. Durante muchos años en el periódico El Día aparecía aquí una página que decía Venezuela la octava isla. Hoy ya el Estatuto de Autonomía ha desbancado a esa octava isla que pasa a ser la Graciosa. Pero esa novena isla que es Venezuela posiblemente siga teniendo más canarios, descendientes de canarios en primera, segunda, tercera generación que cualquiera de las islas mayores, incluso de mayor población del archipiélago. Por tanto, bien merecido podría tener el nombre de octava isla. En Canarias durante este tiempo hemos estado recibiendo gente procedente de países pobres, de países ricos y también flujos migratorios como nos están llegando de África, pero sobre todo de América Latina nos han venido, de la Hispanoamérica, han venido muchos emigrantes que vienen a ocupar en las islas los puestos que muchos de los canarios no hemos ocupado. Y sin embargo, durante años, de la rica Venezuela, por ejemplo, del Bolívar, la sociedad canaria se nutrió de muchas de las remesas que venían de los emigrantes que estaban allá. El ciclo económico ha cambiado, Canarias ha pasado a ser un lugar posiblemente de los más ricos del continente africano, donde mayor capacidad, posibilidades de desarrollo hay, mientras que en otros países que antes lo fueron, pues hoy viven en situación de penuria y demás. Por tanto, es un deber de la ciudadanía de Canarias y del Gobierno de Canarias el seguir propiciando ayuda a las personas que en su día emigraron, aportaron divisas para las islas y que hoy en primera, segunda o tercera generación, pues algunos han regresado para sobrevivir, otros para prosperar y otros muchos se han quedado en los países a donde emigraron y no han vuelto más y necesitan, y sobre todo en momentos de crisis, estas ayudas. Por tanto, ser empáticos, ser solidarios con quienes ahora se encuentran en dificultades es un deber. Y también hubo algunas épocas en que se ha usado, y esas críticas también se han hecho dentro de la sociedad canaria, pues el aspecto clientelar de las visitas reiteradas en búsqueda de votos desde la política canaria. En estos momentos ya la ley electoral ha cambiado, no pueden votar a las locales, aunque sí a las estatales, pero también eso ha formado parte de la ceremonia de las relaciones con los países y con la gente que vive en Venezuela. Por tanto, seguir apoyando que el Gobierno de Canarias continúe incrementando los presupuestos para favorecer que nuestra gente en Venezuela, en Cuba y en otros lugares siga viviendo con dignidad.
Muchas gracias, señor Marrero. Turno del Grupo Nacionalista Canario. Tiene la palabra por 3 minutos el señor García Ramos.
Gracias, presidente. Señor viceconsejero, bueno, me he informado a través del antiguo o del anterior director general de emigración del Gobierno de Canarias, don José Teles Ledesma, y a través de las entidades canarias del exterior de la situación en la que estamos viviendo. No coinciden demasiado con sus palabras en la primera intervención, ¿no? Parece que en líneas generales, con respecto a los programas sociales desarrollados en el exterior, hay que destacar que se ha gestionado quizá tarde y mal, dado que esas entidades que ejecutan estos programas sociales los desarrollan desde noviembre de 2020 a octubre de 2021, y desde el área competente no se les solicitó previsiones de gastos en estos programas en ningún momento, y no se tramitaron las solicitudes de la subvención para cubrir estos gastos, usted mismo lo ha dicho, hasta julio de 2021, aplicando en muchos casos reducción de tales programas, ¿no? Cosa que los ha cogido por sorpresa totalmente a estas entidades.
porque estaban trabajando con las previsiones que tenían del año anterior. En el tema particular de Venezuela también tenemos que tener en cuenta la hiperinflación que se está sufriendo y que las cantidades empiezan a ser insuficientes, porque todos los días el dinero cada vez vale menos en este país, ¿no? Y por otra parte también la delegación del gobierno en Caracas, del gobierno de Canarias en Caracas, que donde apenas se cuenta con personal y que tampoco ha tenido la previsión de hacer un protocolo de actuación con vistas a la pandemia que el mundo entero está sufriendo, ¿no? Luego, con respecto a Cuba, tengo que decirle algo. Yo no sé, usted ha mencionado otros programas, ¿no? Parece que hasta la fecha no se ha gestionado ni una sola subvención y que parece que todo viene dado porque no se ha justificado una subvención del año anterior. Subvención que tampoco se pudo llevar a cabo porque todos teníamos ese problema de la pandemia y estaba destinada a obras de mejora de una entidad que no se pudieron llevar a cabo, ¿no? Habrá que buscar una fórmula administrativa para solventar esta contradicción, ¿no? Yo creo que en resumidas cuentas entidades canarias que están en el exterior están viviendo, siempre han vivido precariamente. Yo las conozco también por viajar a esos países y ver cómo funcionan, en qué grado de precariedad funcionan, pero claro, la situación política tanto de Cuba como de Venezuela, añadida al tema de la pandemia, las han dejado, ¿no?, en una precarización casi ya mucho más grave, ¿no? Y yo creo que en ese sentido habrá que activar desde el Gobierno de Canarias mayores reflejos para ver si podemos por lo menos estar en el mismo nivel que teníamos anteriormente en cuanto a ayudas a estas entidades. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor García Ramos. Turno del Grupo Socialista Canario. Tiene la palabra por 3 minutos la señora Cabrera Noda.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Señor Zamora, buenas tardes y bienvenido. Bueno, después de la información que nos ha detallado en este primer turno de intervención y después de escuchar a diferentes fuentes de la viceconsejería que usted dirige hablar, lo destacable es el aumento de esas partidas presupuestarias destinadas a las ayudas económicas a los canarios en el exterior y también el alcance que han tenido esas ayudas, que se han ampliado los beneficiarios de ellas, tanto en las cuestiones de las ayudas sanitarias como en los subsidios para la compra de alimentos. Además, tal como decía el portavoz del Grupo Mixto, el pasado septiembre, en su visita a Venezuela, anunciaba que para este próximo 2022, este próximo año 2022, aumentarían esas partidas destinadas a ayudas a los canarios en el exterior, y ya que su viceconsejería es quien la gestiona, me gustaría saber si se prevé ampliar esas tarjetas recargables y cuántos serían los beneficiarios a los que prevén que pueda llegar. Y también me gustaría conocer un detalle con respecto a estas tarjetas, con qué periodicidad se recargan habitualmente, si es que se recargan, o cómo es el procedimiento para sacarlas adelante y hacerlas llegar a esos canarios que tanto lo necesitan. Con respecto a la isla de Cuba, la situación también entorpece cualquier tipo de movimiento, iniciativa que se quiera para poder llegar a esa gente, a esos canarios que se encuentran en la isla, y me gustaría saber si han barajado desde la viceconsejería alguna alternativa para intentar hacerles llegar tanto las ayudas sanitarias como las ayudas para alimentos y evitar que se siga lastrando su calidad de vida. Y ya para ir acabando, el pasado marzo el director general de Migración, don Manuel Rodríguez, solicitaba a la Fundación Canaria para la Acción Exterior, a través de usted, que se realizaran diferentes contactos con entidades bancarias, tanto cubanas como venezolanas, con las que hay convenio, para explorar la posibilidad de que los canarios en el exterior recibieran esas ayudas en euro y no en la moneda nacional, ya que en ambos países el cambio de moneda pues llevaba consigo una pérdida considerable de poder adquisitivo. Me gustaría saber si se han podido mantener esos contactos, si se ha dado algún paso en esa intención de lograr que esas ayudas sean lo más efectivas posible y logren cubrir las necesidades básicas de los canarios en el exterior. Y muchas gracias por su asistencia y por su comparecencia.
Muchas gracias. Para terminar con los grupos parlamentarios, cierra este tiempo de turno el grupo proponente, el Grupo Popular. Tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos el señor García Casaña.
Sí, muchas gracias, presidente. No voy a utilizar todo el tiempo, simplemente, bueno, pues agradecer al señor viceconsejero pues la explicación. Y bueno, en esta segunda intervención pues no voy a extenderme mucho, aunque sí me gustaría pues conocer efectivamente si todo ese tipo de líneas y ayudas que se han llevado a cabo, si desde el Gobierno de Canarias, cómo se comprueba que efectivamente eso ha llegado directamente a los usuarios, si hay algún tipo de comprobación directa, sin pasar por ningún tipo de intermediario, sin pasar directamente por esas asociaciones, sino de alguna manera pues a través de esos listados que usted relató, que se publican en el Boletín Oficial de Canarias de usuarios, pues si efectivamente pues se comprueba, bueno, imagino que no solo que sean canarios los que reciben esa atención, sino que efectivamente les está llegando la ayuda, ¿no? Yo simplemente le agradezco en esta segunda intervención a ver si nos puede pues comentar pues las inversiones que el Gobierno de Canarias pues también ha hecho en los últimos años pues en estos países. Hablo por ejemplo de esa residencia de mayores, ese centro de día que se hizo en su momento en Barquisimeto, donde pues allí nuestros mayores también tienen una atención diaria, pues conocer pues su impresión y si efectivamente pues esos recursos pues están llevando pues a buen término, o si pues conoce pues esas inversiones que se hicieron también años atrás en la construcción de un hotel escuela también allí en Venezuela, con el objetivo de dar esos cursos para los descendientes de canarios y bueno, conocer si efectivamente esto está funcionando. Muchas gracias.
Buenas, muchas gracias, señor García Casaña. Y ahora, para replicar a las distintas intervenciones de los grupos, tiene la palabra el señor viceconsejero de Acción Exterior por un tiempo máximo de 10 minutos.
Muchísimas gracias, presidente. Intentaré dar respuesta a la mayoría o a todas las preguntas que se han formulado en las distintas intervenciones de los portavoces de los grupos políticos. Comenzaré con el señor Casaña. Efectivamente, desde el Gobierno de Canarias, como no podía ser de otra manera, pues se hace un control riguroso de que los fondos que se destinan desde la Viceconsejería de Acción Exterior del Gobierno de Canarias pues llegan a sus destinatarios finales y que efectivamente se ejecutan en unos casos las obras y en otros pues van destinados al fin para el que se otorgaron. La verdad que al existir distintas líneas de actuación, pues efectivamente me referiré, por ejemplo, a las tarjetas de alimentos, medicamentos, que son subvenciones destinadas a personas. Es diferente la justificación o el control, porque en ese caso, como se ha celebrado a través de una convocatoria pública, pues luego ya no necesita tener una justificación del beneficiario. De tal manera, y contesto a otro de los intervinientes, esas tarjetas, las de alimentos, se recargan mensualmente, 16,17 euros mensuales, la de medicamentos cada dos meses, 17,17. Las listas de beneficiarios son las que han salido seleccionados en la convocatoria pública, que, como digo o como dije, se ha celebrado por primera vez, y esto sí que lo quiero recalcar, por primera vez, con transparencia en este año. Y la idea es que todos los años salga una nueva convocatoria, de tal manera que se le dé las mismas oportunidades a cualquier ciudadano canario o canaria que tenga necesidad en Venezuela. Con respecto a la Fundación España Salud, pues un convenio que se realiza desde la Viceconsejería con dicha entidad, y también los beneficiarios se seleccionan a través de convocatoria pública. Evidentemente, sí que hay un control por parte del Gobierno de Canarias hacia las personas que son beneficiarias por parte de la Fundación España Salud, y se reportan con carácter periódico todas aquellas personas que han sido atendidas y los gastos ocasionados por cada una de ellas. Es decir, que hay un control en la viceconsejería. Luego están pues toda una serie de subvenciones, de líneas, programas que van encaminadas a las entidades, bien para sus gastos de funcionamiento, bien para obras, y todas ellas, evidentemente, son los técnicos de la viceconsejería, los técnicos de la Dirección General de Migración, los que controlan efectivamente que estén perfectamente justificados dichos gastos. Me hablaba usted también de la posibilidad de hacer auditoría. Pues efectivamente, y así se ha comunicado a todas las entidades, la idea que tenemos es de hacer auditoría a todas las entidades de tal manera que se verifique que efectivamente las subvenciones que se le otorgan a dichas entidades pues están perfectamente empleadas, porque estamos hablando, evidentemente, y creo que en eso estaremos todos de acuerdo, de fondos públicos de todos los canarios y todas las canarias, y evidentemente tienen que estar correctamente empleadas para los fines que se dedican, que no es otro que, y aquí también lo han dicho varios intervinientes, pues solventar algunos de los graves problemas que nuestra gente, que los canarios y canarias y descendientes tienen en el exterior, fundamentalmente en Venezuela y en Cuba, por ser también los países donde mayor cantidad de emigrantes pues fueron en su momento, pero también por las dificultades políticas, por las dificultades económicas y sociales que están viviendo en estos momentos dichos países. Decía el señor de la Puente, o me preguntaba que mi intervención mayoritariamente me dirigía a ayudas o líneas de actuación para Venezuela y Cuba, pero que también habían otros destinos, otros países como Argentina y Uruguay. Efectivamente, las líneas de actuación van dirigidas también para esos países, es decir, hay centros de acogida, hay consultorios médicos, hay ayudas a las entidades en esos países. Lo que ocurre es que mi intervención se centró, porque era la comparecencia que me pidió el señor Casaña, haciendo una referencia para Venezuela y Cuba, no para el resto de países. Pero, igual que, por ejemplo, las entidades en Península, pues también se acogen a una de las líneas que son los gastos de funcionamiento, o otra de las líneas que son las obras de reparación, ampliación y mejora de las entidades. Es decir, que hay de todo. Pero mi referencia fue a Venezuela y Cuba, porque ese era el sentido de la comparecencia, lo que no quiere decir que no dediquemos también ayuda y atención a nuestra gente en Argentina, en Uruguay y allá donde quiera que haya un canario, sobre todo con la línea de ayuda de atención sociosanitaria. Me decía también que si se iba a incrementar esas ayudas en el 2022. Esa es la intención que desde la viceconsejería, el borrador de presupuesto que ha salido de la viceconsejería, es esa, lo he manifestado en alguna ocasión y lo repito aquí en sede parlamentaria. Creo que las dificultades por las que atraviesan pues nuestros ciudadanos, ya lo he dicho, son muchas. Ustedes también lo han dicho y lo han constatado en muchos casos. Y creo que siempre es poco la ayuda que se le preste a nuestra gente, sin olvidar que precisamente muchas de esa gente pues en su momento ayudaron también a la recuperación de Canarias. Parte de Canarias está construida con las remesas de los que tuvieron que emigrar algún día, nuestros abuelos, nuestros padres, a esos países. Por tanto, en el borrador de presupuestos, como digo, pues está todavía en trámite, lo verán ustedes, tendrán ocasión de verlo, de discutirlo, de enmendarlo en sede parlamentaria en su última etapa, antes de que sea ley y antes de que se apruebe. Pero sí, la idea es incrementar esas ayudas para el año 2022. Decía el señor Ramos Chinea, si las ayudas están siendo efectivas. Yo le aseguro que sí, están siendo efectivas, sobre todo aquellas ayudas que son más directas, más personales. Por ejemplo, las ayudas de alimentos a través de esas tarjetas de alimentos, las ayudas de medicamentos a través de esas tarjetas de medicamentos, las ayudas de la línea de sociosanitaria, es decir, todas aquellas que van encaminadas, por ejemplo, a permitir que un ciudadano canario que tenga una operación quirúrgica grave y que no cuente con el dinero suficiente, no se muera, que sea atendido en un hospital y que el Gobierno de Canarias pueda sufragar, si en unos casos todo el coste, porque si es fuera de Venezuela, pues sería todo el coste, si es en Venezuela, pues si es un beneficiario de la Fundación España Salud, Tendríamos que ver cuál es el coste de esa intervención, porque se nos da en estos momentos la situación que no lo podemos controlar. Es decir, en Venezuela el coste sanitario se ha elevado de tal manera que ni siquiera la cobertura que hace la Fundación España Salud puede llegar en muchos casos al 100% de esa intervención quirúrgica. Pues ese diferencial también lo asume el Gobierno de Canarias, siempre y cuando se constate que todo eso es así, como dije en mi intervención primera, con una serie de requisitos. Por tanto, las ayudas están siendo muy efectivas, la gente está esperando, y de hecho me remito a la gran cantidad de solicitudes que hubo este año, en tanto para pertenencia a la FES como para la solicitud de alimentos y medicamentos, que desgraciadamente no se pudo cubrir el 100% de la demanda o de las solicitudes. Le contesto al señor García Ramos, y aquí sí que tengo que discrepar totalmente con usted, señor García Ramos. La fuente que usted nombra, el anterior director de Emigración, pues me imagino que tendría los datos muy claros y muy fehacientes cuando era director general, pero no los tiene, evidentemente, en la actualidad. Por tanto, usted dice que no coincidía mi exposición con la realidad y que se ha ejecutado tarde y mal. Y yo le digo, le niego la contraria, es decir, no se ha ejecutado ni tarde ni mal, se ha ejecutado bien, se ha dado más cantidad que en años anteriores. Y cuando habla usted de que se ha ejecutado tarde, porque los programas comenzaron en el mes de noviembre, le puedo traer, la verdad que no lo traje porque no pensaba que era objeto hoy de esta comparecencia, pero si quiere en otra comparecencia le traigo fechas concretas de ayudas y subvenciones otorgadas por el anterior gobierno para que usted pueda comprobar que muchas de ellas se ejecutaban en fechas posteriores a las que se han realizado en este año. Por tanto, no está clarísimo. Evidentemente, en julio se hizo la resolución de la FES, que es a la que usted se acogió, efectivamente, porque el 30 de junio finaliza el periodo natural de dicha ayuda, hasta el 30 de junio. Y con respecto a Cuba, efectivamente, ahí sí tiene razón, este año no se ha ejecutado ninguna línea de ayuda a la Leonor Pérez Cabrera, no así a muchísimos canarios y descendientes, sobre todo de canarios, que es lo más que hay en Cuba, a través de las líneas individuales para ayudarles en alimentos, en medicamentos o en atención sociosanitaria en general, en operaciones, etcétera. Y no se ha podido, efectivamente, dar a la Leonor Pérez Cabrera y a sus sucursales porque hay un problema administrativo, que es que no han podido justificar los centros de día y del año pasado, del año 2020, sí, gracias, presidente, termino, del año 2020 y las obras RAN de una de las entidades, efectivamente. Sí se ejecutaron el resto, pero faltan por justificar y estamos, efectivamente, haciendo todo lo posible por buscarle una salida a ese grave problema. Y bueno, creo que he dado el Partido Popular me preguntaba si conocía lo del Hotel Escuela. Pues la verdad que lo conozco tangencialmente, es algo de la etapa anterior, de gobiernos anteriores. Sé que se hizo un Hotel Escuela en Barquisimeto con fondos públicos de todos los canarios con el objetivo de dar formación en cocina, en alojamiento, en pues, todos los servicios que da un hotel escuela, pero también me consta que a fecha actual no se ha dado ni un solo curso de formación. Eso es lo que puedo decirle y creo que ya me paso del tiempo.
Sí, muchas gracias. Sí, señor García Ramos.
Por haber sido contradicho, ¿no? Si puedo aclarar un minuto nada más. Simplemente, mire, no he hecho... Gracias, señor presidente. Señor viceconsejero, con todo mi respeto, es decir, yo le he dicho que tarde y mal porque si usted considera que las actividades se desarrollan entre noviembre y octubre del año y se ha concedido la subvención en julio y se ha minorado, si son sus palabras,
Usted no ha podido desmentir lo que yo he dicho. Es que está muy claro. Usted mismo ha dicho que eso se ha concedido en julio. O sea que tarde y mal.
Muchas gracias. Tiene un minuto para contestar, señor consejero.
Gracias, presidente. Le vuelvo a rectificar. No ha sido ni tarde ni mal. Le reitero. En el mes de julio se ha resuelto la convocatoria, ¿verdad?, la convocatoria de la Fundación España Salud, como siempre, incluido en su etapa de gobierno. Es decir, siempre la Fundación España Salud, el periodo es hasta el 30 de junio. Con respecto a que empieza en octubre, el 1 de noviembre y finaliza el 31 de octubre, eso es cierto, pero también no deja de ser menos cierto que en octubre las entidades comienzan sus actividades sabiendo que el presupuesto todavía está por aprobar, pero eso es ahora y antes. Por lo tanto, reitero, si usted quiere, yo vengo con todo el detalle en una próxima comparecencia y le digo las fechas en las que ustedes concedían dichas subvenciones y se dará cuenta que unas son antes y otras son después, pero siempre están en el margen de actuación que nosotros estamos realizando. Por tanto, ni tarde ni mal.
Muchas gracias. Terminado el debate, punto de las comparecencias en comisión. Seguimos al siguiente y último punto del orden del día. Pregunta orales en comisión. Vamos a petición del Grupo Popular a hacer una, y así acordado también con el señor García Ramos, el cambiar el orden del día y poner en primer lugar la pregunta del Grupo Parlamentario Popular. Así que entramos en el punto 2.2 del diputado don Juan Manuel García Casañas sobre si se reflejan los recursos destinados a Cuba y en concreto a los canarios y canarias y descendientes en el estado de instalaciones, servicio de medicamentos, asistencia sanitaria, dependencia y comida dirigida al señor viceconsejero de Acción Exterior. Tiene la palabra por un tiempo máximo de 5 minutos el señor García Casañas.
Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, esta pregunta va bastante vinculada pues con la comparecencia anterior. Y en ella pues me gustaría también conocer qué criterio se ha seguido pues con ese reparto de tarjetas que usted también ha comentado ahora mismo y que también fue pues sacado pues mediante nota de prensa pues por su viceconsejería y por otros medios también como el de Canarios en el exterior. Hemos visto pues efectivamente como a principios de año pues se hacía entrega pues de esas tarjetas que cubrían pues algunos costes para ayuda de alimentación y medicamentos. Pues hablábamos de que se recargaban mensualmente o cada 2 meses con unos importes de 7 o de 20 euros, creo que era por medicamentos y por comida respectivamente. Y bueno, simplemente pues conocer efectivamente si ese listado de beneficiarios está publicado en el Boletín Oficial de Canarias y efectivamente si después de alguna manera ustedes comprueban si esas cuantías son suficientes, pues visto no solo la escasez de alimentos y medicamentos, sino también pues la hiperinflación a la que está sometido pues estos países y que pues a lo mejor no hacen lo suficiente como nosotros quisiéramos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor García Casañas. Señor viceconsejero, un tiempo de 5 minutos para responder. Tiene palabra.
Sí, señor presidente. Contestando al señor diputado. En Cuba existe una única asociación reconocida en el registro de entidades canarias en el exterior, que es la Asociación Canaria de Cuba Leonor Pérez Cabrera, que tiene una serie de delegaciones distribuidas pues a lo largo y ancho de la geografía de Cuba. Estas son Villa Clara, Pinar del Río, Santiago de Cuba, Santi Espíritu en Cabaiguán, Mayabeque en Güines y Matanzas en Jovellanos. Y los recursos que el Gobierno de Canarias destina al mantenimiento de las distintas sedes de esta entidad y sus sucursales proceden de la línea de actuación denominada Obras RAM, Obras de Rehabilitación, Ampliación y Mejora, que ya expuse en mi anterior comparecencia, que es una línea para cualquier entidad allá donde esté, incluidas las que están en la península. Y efectivamente, los recursos destinados a dicha línea de actuación se reflejan en las distintas sedes. Incluido en el año 2020, que fue la última que se le ha concedido. Si bien es cierto que Villa Clara tuvo dificultades para pues realizar las obras que en un principio solicitaron y de ahí la problemática con respecto a este ejercicio, al 2021, de no poder concederle las nuevas subvenciones sin que previamente pues se justifique, como bien establece la ley de subvenciones que tenemos. Las citadas delegaciones recibieron para este fin en el año 2020, como digo, una subvención directa por importe de 21.694 euros para tales fines. Y de esta subvención se ejecutó por parte de los beneficiarios dentro del plazo establecido la cantidad de 16.510,60 euros, estando a la fecha de hoy pendiente de devolución por no ejecución de la misma la cantidad de 5.183,40 euros procedentes, como le dije anteriormente, de la delegación de Villa Clara. Las obras y gastos de funcionamiento se justifican conforme a la normativa vigente. Se solicita incluso, y esto responde también a algo que me preguntó antes, pues dossier fotográfico por parte, un antes y un después, por parte de los técnicos y del jefe de servicio, que tiene que emitir un certificado de que efectivamente los fondos se han empleado para los fines descrito, a pesar de que en este último año, en el año 2020 y lo que va del 21, la situación en Cuba pues es complicada. Es complicada por la propia situación pandémica que hemos sufrido todos y también, derivado de eso, el cierre de la propia entidad y de sus sucursales. Por tanto, ha sido dificultoso el poder realizar esas obras en el año 2020, incluso también a la escasez de materiales en Cuba, que es a lo que usted me hace referencia. Con respecto a la línea de actuación de ayuda humanitaria a los canarios de nacimiento y descendientes en primer grado residentes en Cuba, pues está funcionando correctamente, ahí no hay ningún inconveniente. Se nutre de dos líneas, una específica de 15.000 euros para los canarios e hijos de canarios mayores de 80 años, y también participa de la línea genérica por importe de 165.000 euros para atención sociosanitaria 2 de canarios en el exterior. Decir que, para el caso de Cuba, esta línea de actuación no solo va destinada a operaciones quirúrgicas, sino también a adquisición de medicamentos y de alimentos como consecuencia de que no existe un programa de tarjetas específico para este país, a diferencia de Venezuela. Decir también, y contesto que se me quedó antes a algunos de los portavoces, que efectivamente nos solicitan que se puedan recibir las ayudas en euros debido a la hiperinflación y a las devaluaciones monetarias de ambos países. Se han hecho gestiones en Venezuela, se han hecho gestiones en Cuba. En Cuba todavía no es posible recibir porque no lo permite el gobierno. Y en Venezuela, pues tampoco, de ahí que se tenga que hacer todas las transacciones a través de una casa de cambio, de Italcambio, que es la que nosotros, como no podía ser de otra manera, otorgamos subvenciones en euros, que se tienen que cambiar a la moneda local, bien a bolívares o bien a pesos cubanos, y se le transfiere. Si bien es cierto que en Cuba hay una posibilidad de apertura, de crear unas tarjetas, unas cuentas virtuales con una tarjeta que permite, pero eso es algo muy reciente, que permite pues que se hagan esos ingresos en divisa, si bien luego pues tienen sus limitaciones a la hora de poderlos usar.
Vaya concluyendo, señor
Vitecosero. Sí, termino ya, señor presidente, comentándole que el programa de centros de día sí se lleva a cabo en diferentes provincias del país, pero evidentemente tampoco está funcionando del todo correctamente por los motivos relacionados con la pandemia y la provisión de movilidad establecida por el gobierno, de tal manera que las personas mayores, nuestros viejitos, pues no pueden ir desde sus domicilios a esos centros de día normalmente habilitados en las sedes o en las sucursales. Por tanto, han tenido también su dificultad, pero derivadas de la situación general que vive pues todo el planeta y también esos países.
Muchas gracias, señor viceconsejero. El Grupo Popular no va a utilizar su segundo turno. Pues pasamos a la siguiente pregunta, que es la pregunta de 2.1 del señor diputado Juan Manuel García Ramos, del Grupo Nacionalista Canario, sobre ampliación y potenciación de la presencia de Canarias en el exterior. Dirigida al señor viceconsejero de Acción Exterior. Tiene la palabra, señor García Ramos, por un tiempo máximo de 5 minutos.
Gracias, señor presidente. Señor viceconsejero, le hago esta pregunta en el conocimiento de que una de sus competencias es la coordinación de las oficinas, delegaciones y entidades instrumentales de Canarias en el exterior, de la acción de Canarias en el exterior, ¿no? Como usted sabe, en el 2014 se plantearon tres instrumentos de potenciación de la economía canaria que tenían que ver con lo que se llamó el Plan de Acción Canarias 2014-2020, con la RIS3 o la Estrategia de Especialización Inteligente y, sobre todo, el Plan de Internacionalización. El Plan de Internacionalización, en ese me quiero detener, ¿no? Y no solo en ese plan, sino en la estrategia operativa de internacionalización de la economía canaria 2016-2020. Lo que quiero preguntarle es que si, aparte de la oficina de la Fundación Canaria para la Acción Exterior, de FUCAE, sus oficinas en Bruselas, Cabo Verde y Caracas, y de PROESCA, con oficinas en Madrid y Agadir y delegados en Nuakchot y Washington, si aparte de estas oficinas y delegaciones, el Gobierno de Canarias en estos años ha abierto algún tipo de nueva relación en algún otro país, ¿no? Todavía tengo fresco, y me parece que estaba en los comienzos de esta legislatura, Carolina Daria San Sebastián como consejera de Economía, que nos hablaba, con vista a lo que había pasado con el Brexit, que tenían pensado plantear una oficina en Londres, ¿no? No sé exactamente si algo de esto se ha movido, y me gustaría que me informara si hay algún tipo de ampliación o si se ha valorado lo que se ha hecho hasta la fecha, si hay previsiones, es decir, no solo si hay, sino si hay previsiones con relación a poner en funcionamiento este plan operativo o esta operativa, esta estrategia operativa de la internacionalización de Canarias en el exterior, ¿no?
Muchas gracias, señor García Ramos. Para contestar, señor viceconsejero, tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, García Ramos. Efectivamente, el Gobierno de Canarias pues está constantemente en sus relaciones institucionales con terceros países, potenciando esa presencia de Canarias en el exterior, así como fomentando la externalización de sus empresas. Y como usted ha explicado, aunque a lo mejor de una manera parcial, efectivamente el Gobierno se apoya fundamentalmente con ese objetivo de consolidar la presencia exterior de la comunidad autónoma en sus delegaciones del Gobierno. Sabe usted que existen pues delegaciones de Gobierno y oficinas sectoriales o sucursales de entidades y organismos dependientes de distintos departamentos del Gobierno. En estos momentos existen 3 delegaciones del Gobierno de Canarias en el exterior, en Bruselas, en Madrid y en Caracas, no teniendo en principio previsto a corto plazo abrir nuevas delegaciones. Por otro lado, también lo ha nombrado usted, la Fundación Canaria para la Acción Exterior, FUCAES, dispone de 4 sucursales en Bélgica, en Venezuela, en Cabo Verde y en Mauritania. Y en principio tampoco tiene previsto a corto plazo abrir nuevas sucursales, lo que no significa que a medio plazo, con una perspectiva de futuro cercano, pues pueda ocurrir de ver la necesidad de abrir nuevas sucursales de FUCAES. Y por otro lado, efectivamente, está PROESCA, que también la ha nombrado usted. Es una empresa pública adscrita a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias y que tiene como objetivos prioritarios promover la internacionalización de las empresas canarias y atraer inversiones estratégicas hacia las islas. Y actualmente PROESCA tiene una red de oficinas en el exterior relativamente amplia. Tiene en Agadir y Casablanca, en Marruecos, tiene en Dakar, Senegal, tiene en Bruselas, Bélgica, tiene en Londres, en el Reino Unido, en Estocolmo, en Suecia, en Washington, en Estados Unidos y en Lima, Perú. Marruecos es el único caso en el que se ha decidido ampliar y potenciar la presencia de Canarias en el exterior, reforzando la delegación de PROESCA en el país con la apertura el 1 de marzo del 2021, es decir, de este año, de una antena en Casablanca, ubicada en las instalaciones del ISEX, en la oficina comercial de la Embajada de España. ¿Por qué? Pues porque Casablanca es la principal ciudad económica del país y la ciudad de negocios por excelencia, donde se desarrolla la mayor parte de la actividad económica empresarial de Marruecos. El nivel de competencia actual en Marruecos exige estar más cerca de las administraciones públicas y tener una relación más cercana con ellas, de tal manera que reforzar esas relaciones solo es posible teniendo presencia en Casablanca, que cuenta con la ventaja añadida de la proximidad a la capital administrativa, es decir, a Rabat. Asimismo, al estar cerca de la oficina comercial de la Embajada de España, del Consejo Económico Marruecos-España, con quien Proesca tiene firmado un acuerdo de colaboración, de la Confederación General de Empresas de Marruecos, de la Cámara de Comercio Española de Casablanca y demás organismos, pues ayuda a identificar y conseguir más y mejores proyectos para Canarias. Igualmente, tener presencia en Casablanca facilita estrechar el contacto con las agencias gubernamentales que lanzan la mayoría de las licitaciones en Marruecos, como la Oficina Nacional de Electricidad y Agua Potable, la Agencia Marroquí para la Energía Sostenible, además de asociaciones profesionales como la Asociación Marroquí de Agua Potable, la Federación Nacional de Electricidad y Energías Renovables o la Asociación de Energía Solar y Eólica, que son todas ellas muy activas en Marruecos. Todas estas agencias y asociaciones tienen sus sedes, como digo, en Casablanca y Rabat, que está muy próxima, a unos 90 kilómetros una de otra. Y por otro lado, las conclusiones del estudio sobre el potencial de comercialización en Marruecos de productos elaborados en Canarias, encargado a finales del año 2020 por la Dirección General de Asuntos Económicos con África de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, reflejan la existencia de dicho potencial en lo que se refiere a productos de agroalimentación, productos agroalimentarios, de higiene, de limpieza y embalaje, por lo que se vio muy necesario y oportuno la presencia de esa antena en Casablanca que dé apoyo a las empresas canarias que exportan sus productos a Marruecos, ya que es la ciudad donde se concentra la mayoría de los importadores, distribuidores y centrales de compra de las principales cadenas de supermercados e hipermercados del país.
Muchas gracias, señor García Ramos. Le restan 2 minutos 42 segundos. Tiene la palabra.
Sí, señor. Gracias, señor presidente. Dos precisiones, señor viceconsejero, nada más. La de Casablanca, que usted me dice, se abre el 1 de marzo de 2021, dependiendo de FUCAES o de Proesca. De Proesca. Y otra, por lo tanto, por lo que le he oído, se ha desechado la idea de la oficina de Londres, por ahora, parece, ¿no? Nada más que me aclare eso, si me puede aclarar.
Señor consejero, viceconsejero.
Sí, gracias, presidente. Se lo repito de nuevo, efectivamente, la oficina que se ha abierto en Casablanca, junto con la que ya existía en Agadir, dependen de Proesca. Y aclararle, porque igual no me entendió en mi intervención, que en estos momentos Proesca también tiene oficina en Londres, en Reino Unido. Con lo cual, creo que contesto a sus dos cuestiones planteadas.
Muchas gracias, señor viceconsejero. Bueno, pues terminando el orden del día y agradeciendo la presencia del señor viceconsejero de Acción Exterior en esta comisión, sin ningún punto más que debatir, pues se levanta la sesión. Muchas gracias.